Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la clausura del 41 Congreso General del PSOE en Sevilla. Antonio Raiz.
Clausura que ha empezado con la entrada de Pedro Sánchez en el plenario entre aplausos y con la música de Calvin Harris a todo volumen. Bueno, antes de pronunciar su discurso de cierre, la nueva ejecutiva federal va a ocupar su sitio en la tribuna. También está presente en ese plenario Begoña Gómez, que ha hecho su entrada en la sala, acompañada de la número 2 y del número 3, de María Jesús Montero y de Santos Cerdán. En Sevilla sigue Ricardo Rodríguez.
Con el 90% de los votos a favor, ha salido elegida la ejecutiva, 5 puntos menos que hace ahora 3 años. Casi como una más de esa dirección socialista continuista, Begoña Gómez ha hecho su entrada con sus miembros encabezados por María Jesús Montero y Santos Cerdán en su condición de 2 y 3 del partido. A continuación ha sido el turno de Pedro Sánchez, ratificado por cuarta vez como secretario general del partido. Al cierre de filas se han dedicado sus ministros Óscar López y, con lapsus incluido, Ángel Víctor Torres.
Una grandísima ejecutiva y sobre todo 4 años más de Pedro Sánchez. La peor noticia para la derecha.
Una dirección para resistir, para seguir gobernando y para ganar las elecciones del 27.
A la espera de su discurso, ya se anuncia un anuncio de Pedro Sánchez en vivienda. Lo hará ante 7.000 asistentes, según las cifras ofrecidas por la organización del evento.
En Oriente Próximo crece la tensión en el sur del Líbano a pesar del alto el fuego entre Israel y los terroristas de Hezbollah. Hay movimientos que se lo saltan, aunque el mismo día que entró en vigor, el pasado miércoles, la ofensiva se trasladó a la ciudad siria de Alepo, donde ahora mismo se están librando intensos combates entre los rebeldes sirios yihadistas y las milicias pro-iraníes. Mikel Ayestarán.
El siguiente capítulo de la guerra en Líbano se escribe estos días en Siria, donde los grupos armados de la oposición han tomado Alepo, la segunda ciudad del país, toda la provincia de Idlib, y avanzan sobre Hama. Los enemigos de Bashar al-Assad han aprovechado que sus dos grandes aliados, Rusia y Hezbollah, están ocupados en otros frentes y han asestado un duro golpe sorpresa. Miles y miles de civiles escapan de Alepo, que los milicianos han tomado sin apenas resistencia de un ejército sirio que ha colapsado. Rusia ha realizado algún bombardeo aéreo, pero Assad necesitará mucho más para recuperar el territorio perdido en las últimas 48 horas. De momento, contará con el apoyo diplomático de Irán. El ejército sirio ha emitido un comunicado para informar del repliegue temporal de sus fuerzas de Alepo y de la muerte de decenas de soldados a manos de los grupos enemigos. El noreste sirio es una de las partes más complicadas de Oriente Medio debido a la presencia de fuerzas regulares turcas, estadounidenses, rusas y de paramilitares iraníes de la Guardia Revolucionaria.
Precisamente tras hacer un recorrido por los países que están atravesando conflictos, incluida Siria, el Papa Francisco espera que el alto el fuego en el Líbano sea respetado por todas las partes e invita a los políticos del país a que elijan pronto a un presidente que contribuya a traer paz a la zona. Roma, Eva Fernández.
En este primer día de Adviento, el Papa ha recordado que Jesús nos sostiene en el camino para recuperar la esperanza, pero también ha mostrado su dolor por Ucrania.
Exprimo la mia preoccupazione, il mio dolore.
Expreso mi preocupación y mi dolor por el conflicto que continúa ensangrentando Ucrania. Asistimos desde hace años a una secuencia de muerte, de heridos, de violencia, de destrucción. La guerra es un horror, la guerra ofende a Dios y a la humanidad, es siempre una derrota para la humanidad entera.
Una sconfitta per l'umanità intera.
Por cierto, Francisco no se olvida de Valencia.
Pensiamo a Valencia, cómo está sufriendo.
Tras pedir oraciones por Siria, espera también que la paz llegue por fin a Tierra Santa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid tiene una oportunidad de oro contra el Getafe para ponerse a un punto del Barça. Teresa Vasallo.
Ancelotti llega al partido con 6 bajas, la última la de Camavinga, y como novedad, Rodrigo vuelve a estar disponible. Tal y como ha informado Miguel Ángel Díaz, Lucas Vázquez y Fran García serán titulares y Valverde regresará al centro del campo. Además, a las 2, Girona-Villarreal, a las 6:30, Rayo Vallecano-Athletic y a las 9, Real Sociedad-Betis.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y vamos a la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, el estudio ha subido de categoría porque ahora tenemos dos presentadoras. Que ha venido ya Nieves Herrero. ¡Buenos días!
Hola, buenos días. Qué alegría estar aquí, por Dios.
¿Cómo es la enchufada de mi padre? Yo no tengo ningún pudor en decirlo.
Esa es mi medalla.
Aquí viene cuando le da la gana y habla a los oyentes. Que digo, Nieves, que Sole se iba a ir de la hora anterior, pero se ha quedado un momento porque ha tenido noticia de un problema policial del que creo tenemos que anunciar, avisar a nuestros oyentes y particularmente a los mayores, a los que tienen esa pulsera, que también tiene mi madre, que te permite estar en contacto con una central y si te caes o tienes algún problema, pulsar el botón y que vengan inmediatamente a por ti, ¿verdad, Sole?
Bueno, pues sí, es una persona que está en mi familia y que tiene bastantes años, más de 90, pero que la cabeza la tiene perfectamente y que, bueno, le llamaron para decir que le iban a arreglar la medallita, en este caso que era la medalla. O sea, que saben su teléfono, su dirección, su nombre, su todo. La llaman el día anterior, vuelven al día siguiente diciendo que vamos a ir un poco más tarde porque estamos arreglando otro. O sea, vamos, un performance increíble.
Qué horror.
Y llegan dos señores enormes allí. Y entonces empiezan a decir, no, por aquí es que no sé, algo no funciona bien, porque por aquí hay no sé qué tal. Bueno, total, que al final terminan dándole un empujón encima del sillón, lo la dejan ya moverse y le quitan absolutamente todo, hasta le quitan pues el anillo de boda,
sus pobres pendientes, 600 euros que tenía la mujer en casa. O sea, una anciana atacada con un sistema, ojo, atención todos, sofisticado. Ya os hemos dicho que ni los bancos, ni correos, nadie os va a avisar por el teléfono. Despreciad todos esos mensajes. El banco nunca manda mensajes por el WhatsApp, etcétera. Todo eso se hace por las apps o por correo certificado o sobre. De eso tenéis que tener mucho cuidado. Pero es que ahora tenéis que cuidar además que os llamen como si fuesen operarios que os van a arreglar la medalla o el llamador y que van a venir a vuestra casa. ¿Y qué puede ocurrir esto?
Es que es lo que ellos piensan que ellos le van a salvar y son los que le van a salvar los que les están robando.
Tremendo.
La mujer está destrozada, ¿no? O sea, yo solamente me he quedado con una frase: me ha partido la vida por la mitad. Una persona que es mayor, pero que se vale por sí misma y que la cabeza...
Pobrecita.
Así que yo no podía por menos que contarlo, por lo menos, para que no le vuelva a pasar a más gente.
Pues no sabes cómo te lo agradecemos. Le mandamos a esta señora un abrazo muy fuerte.
Claro.
Gracias a que ella lo ha vivido y lo ha sobrevivido, hemos podido avisar a los demás. Y a partir de ahora, la puertita cerrada, porque verdaderamente es que hay gente mala, ¿eh?
Mala.
Mala.
Muchas gracias por dejarme contar.
No, por favor. Pues hablando de crímenes, cuando la luna está llena y con un halo rojo en su interior, es que esa noche se va a cometer un terrible crimen. Durante muchos años se ha pensado, y yo lo he pensado también, que la luna y sus fases influyen en los crímenes, en los criminales, e incluso que el índice de asesinatos se incrementaba en las noches de luna llena. La creencia, dicen que ya ha sido desmentida. Yo tengo mis reservas, porque si las mareas se rigen por la luna, los cerebros también pueden verse influidos. Pero bueno, en los años 50 esto era lugar común y muchos pensaban que las fases del astro afectaban a la conducta humana. Margot Sanz tenía 24 años en 1954, española, criada en el Reino Unido, absolutamente fascinada por el mundo de los crímenes y lo misterioso. Y llega a Madrid para escribir artículos en una revista de moda, para cumplir su sueño, e empieza a investigar crímenes a tiempo parcial. Este apasionante argumento es el que trae Nieves Herrero, que se ha pasado a la novela negra.
Bueno, tenía muchas ganas Cristina, tanto coincidir con los Mola, los tres Carmen Mola, sobre todo Antonio Mercero, con el que he trabajado mucho, el hijo y el papá, pero tristemente no está el padre. Entonces Antonio me decía, mira Nieves, ya llega el momento. Pero no me atrevía. Y siempre tenía en la cabeza a nuestra Margarita Landi, que nos abrió tanto camino a las mujeres que veníamos por detrás, generaciones posteriores, saliéndose del carrilito de la moda. Y entonces decidí hacer una mujer que en realidad englobara a todas esas mujeres que se salieron de ese camino ya trazado en el periodismo, que era eventos natalicios, bodas, funerales. Y entonces a mí Margarita me inspiró desde hace muchos años, la tenía en la cabeza y digo, ha llegado el momento.
Escucha, de que porque salga. Los más jóvenes no sabrán quién es Margarita Landi, periodista del sector efectivamente criminológico, y mira lo que decía a propósito de la influencia de la luna en los crímenes.
La luna influye en los lunáticos, se llaman así, unos locos, ¿no? Hay noches de luna llena y todavía cuando está en creciente y comenzando el menguante, una determinada luna, no todas, tiene que ser una luna que sale muy grande y roja. Y según va subiendo por el firmamento, pues se va poniendo más pálida. Y tiene como manchas más oscuras, manchas de sangre. Y se va acabando por poner naranja. Y cuando está en lo alto, no está blanca del todo. Está con un color ocre. Y tiene como si se cubriera con un pequeño tapete redondo de gasa. Esa es la luna de los lunáticos.
Bueno, lo llaman luna de sangre.
Estoy emocionada de escuchar a Margarita porque realmente así arranca la novela, como tú decías hace un rato. Ella a mí me fascinó. Tú piensas que cuando ella acababa su carrera empezaba yo la mía y era una persona que me atraía tanto, pero al final, inspirado en ella, pero he querido ser más libre y hacer un personaje que en realidad englobe a esas mujeres con tanta determinación.
O sea, Margot tiene un poquito del ADN de la Landi.
Sí, sí, tiene bastante del ADN, pero también te diré que tiene a otras mujeres, ¿no? Porque piensa que la mujer en la policía no entra hasta 1979 y Margarita ya colaboraba con la policía, no de pleno derecho, porque no estaba reconocida como inspectora, aunque la llamaban inspectora Pedrito. Por eso aquí, Margot...
Ah, pero ella fue policía, yo eso lo ignoraba.
No, colaboraba muchísimo, la llamaban mucho para resolver crímenes. Decían, mira, se nos resiste, este es el funeral de esta persona, acude al funeral a ver si te inspira y ves que alguien puede ser el asesino. Y entonces ella estaba allí llorando como una más... Y de repente salía y le decía a la policía, el asesino es ese, el que está llorando más. Y entonces le detenían. Ella tenía un instinto que es muy difícil de... O se tiene o no
sí,
se
la
tiene.
Pesquis. Sí, la pesquis que dice la propia policía, ¿no? Luna Roja es la nueva novela preciosamente editada por Ediciones B de Nieves Herrero, con una mujer de los años 50 vestida en blanco de espaldas y la luna en lontananza. Es el trabajo, me sale número 15 de Nieves Herrero.
Por ahí estamos, sí.
Y la primera novela policíaca con aristócratas, periodistas, crímenes, policías. Bueno, creo que muy, muy, muy sugerente para el lector y te lo debes de haber pasado en grande.
Pues mira, es muy entretenida. Ya los primeros lectores me están pidiendo la segunda, otro caso de la inspectora Peters, porque al final la llaman así. Pero realmente es que me lo pasé bien porque ibas llevando, claro, tienes que aprender a ocultar al asesino asesina. Y entonces dices, no, aquí me están viendo ya, no, vamos a ocultarlo un poco más. Y entonces sí que voy jugando con el lector, porque el lector desde el principio sabe que algo va a suceder, que algo va a ocurrir y a lo mejor el entorno o sin el, a lo mejor en el entorno donde se mueve precisamente Margot St. Peters, a lo mejor está el asesino o asesina. Y entonces
la trama
vas...
es muy difícil en el mundo del thriller policial, muy difícil.
Bueno, tú que escribes sabes que sí,
bueno,
sí que
se me
es difícil.
Porque
es en... A mí me ha resultado, lo que pasa que es un thriller muy de la época de los años 50, muy al estilo de Sherlock Holmes, Agatha Christie, en donde lo importante es la propia investigación policial, la verdad se esconde en esos pequeños detalles, como decía Sherlock Holmes, y yo creo que poco a poco vas viendo cómo actúa el asesino y te vas haciendo una idea de cuáles son sus obsesiones.
Entonces, hay cosas muy curiosas porque en la novela salen Cayetana Fitz James, la duquesa de Alba,
sí.
Sale Aline Griffith, condesa de Romanones, todas ellas, pues claro, íntimamente conocidas por Nieves. ¿Por qué has elegido esta ambientación en los años 50?
Mira, sabes que tengo verdadera fijación por la posguerra y esos años donde pasaban tantas cosas y a veces no se enteraba la propia sociedad, ¿no? Pero realmente este inicio donde España se abre con las bases norteamericanas a que lleguen americanos a España. Por aquí está Lana Turner, Ava Gardner, Orson Welles, Gary Cooper. Por aquí están todas las estrellas de Hollywood porque es más barato rodar en España que en Estados Unidos. Y entonces, una vez que se han instalado las bases, pues empieza esto a correr, una corriente de gente que sale en la novela.
Ah, es que es apasionante.
Personajes reales y personajes ficticios.
Y luego el trabajo que ha hecho Nieves, porque fíjate, tiene absolutamente la jerga de los delincuentes de la época. Por ejemplo, lo colorao es como los delincuentes llamaban a las joyas y al dinero robado, lo colorao. Espadista es el ladrón que emplea una llave falsa para entrar en un domicilio. Y topero, el ladrón vulgar que va a la aventura con una palanqueta. ¿Pero de dónde has buceado para dar vida a ese ambiente?
Pues,
¿con quién has tratado?
Mira, he tenido la suerte de tener cerquita a Manolo Jiménez, que estuvo tantos años con Margarita. He tenido la suerte de contar con amigos policías que me han hablado del argot, pero también di con un libro que hizo un comisario muy famoso en ese momento y he mantenido su nombre, que es Eugenio Benito Poveda, porque fue gran maestro de policías. Y entonces he mantenido su nombre, aunque he hecho ficción con él, porque realmente él enseñó todo a la policía de esa época. Sabes que tampoco había tanta tecnología, no había nada, era todo más aprender de un gran
ni
policía
ADN,
que...
ni muestras de saliva, ni nada de nada.
Nada, nada, nada. Y era lo máximo que había en esa época era la dactiloscopia, que precisamente media huella es lo que consigue... es importante en la trama del libro. Pero también está la máquina de detección de mentiras, que no llegó a utilizarse en España a nivel judicial, no tenía validez, pero sí que en la novela la he metido porque ya funcionaba en otros países. Y entonces, como ellos tienen tanta relación con Inglaterra, se la trae una persona a ver si un detenido está diciendo la verdad o no. Entonces, lo máximo que había era esto que te estoy contando y, desde luego, la deducción policial y ese sexto sentido que tienen muchos policías. Yo tengo un primo comisario y le ha servido muchísimo para el mundo del terrorismo. Desde Alicante ha trabajado jornadas, ¿qué te voy a decir a ti? Donde no importaba el no tener tiempo libre, lo importante era que se pillara a los delincuentes antes de que cometieran un atentado.
Gente,
entonces, he estado en Alicante presentándolas sin vender libros porque el desayuno servía para los damnificados de la Dana. Y entonces allí estuvo mi primo y fue muy, muy curioso porque, claro, a él estas cosas le fascinan.
Le resultan familiares.
Claro, claro. Claro.
Oye, por cierto, en uno de tus visitas recientes a la televisión, pues tuvo lugar una llamada muy especial porque te pusieron en contacto con el hombre que hace 15 años te robó el coche y el ladrón se disculpó contigo.
Me quedé, de verdad, todavía estoy que... Mira, el corazón me latía a tanta velocidad que me tuve que ir una vez que le dije... Yo pensé, si Irene Villa ha perdonado a los que quisieron quitarle la vida, yo por un coche, ¿cómo no voy a perdonar? O sea, todo eso en mi cabeza pasó a toda velocidad, pero realmente me quedé muy, muy impactada porque no me lo esperaba. Y fue casual absolutamente, porque yo estaba, bueno, hablando de artes marciales, a mí me encanta la defensa personal, y me preguntó Emma García, ¿pero tú las has utilizado alguna vez? Digo, pues mira, la única vez que lo tenía que haber utilizado salí corriendo en lugar de enfrentarme a los,
al maleante.
A los que me estaban robando, y en concreto uno que estaba a mi espalda. Y entonces dice una persona que estaba allí, ¡ay va! Pero si este verano alguien me dijo que te quería pedir perdón. Mira, me lo has recordado. Pues entonces surgió el que me llamó. Yo decía, pues no sé si tengo ganas de saludarle, pero bueno, me pidió perdón. Creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.
Pero él era un delincuente, había cumplido
era un
condena.
Menor, era menor cuando cometió esto. Le detuvieron porque dejaron todo mi coche lleno de huellas y fueron detenidos todos. Y él era menor, cumplió pues el tiempo que fuera en un lugar donde, bueno, pues los chicos jóvenes vuelven otra vez a integrarse en la sociedad. Y este chico ahora parece ser que se dedica al mundo del cine y que
o sea, que se ha rehabilitado.
Se ha rehabilitado por completo,
muchísimo.
Tiene hijos y, de hecho, no dijo su nombre. Y entonces, bueno, pues... yo creo mucho en las segundas oportunidades, fíjate.
Pero qué bonito acontecimiento lo del episodio en la televisión. Bueno, tú tienes dos hijas, dos nietos, perro, eres compañera de profesión con un programa diario de radio. Recientemente hacías una obra para los niños, Nico y los animales.
Sí.
Y estoy segura de que tienes en mente nuevos libros. Cuéntanos algo.
Claro que sí. Bueno, ahora mismo mi cabeza... es que no para, y entonces en marcha ahora me está diciendo la editorial Nieves, bueno, parece ser que a la gente le encanta el misterio y la portada es muy atractiva, y saber que detrás hay una mujer que está investigando crímenes que se cometen en la sociedad de aquella época.
O sea, que vas a hacer más.
Y entonces me han pedido una segunda parte, pero es verdad que yo tenía en la cabeza otra, entonces... todavía no sé si va a ser la siguiente, no, sino la otra que haga, la continuación.
A mí me han dicho que vas a escribir sobre la reina Sofía.
Mira, es que cómo eres, es que eres increíble. Qué gran periodista eres, de verdad. Pues sí, yo tengo muchas ganas de escribir de la reina Sofía, no de ahora, de siempre. Me he intentado acercar muchas veces, he tomado algún café con ella mientras daba una clase de economía. Es de las mujeres más interesadas por todo y siempre, por ejemplo, en el Rastrillo, donde tú y yo nos hemos encontrado hace nada,
el nuevo futuro,
me
sí.
encontré con ella hace muy poco y siempre es tan generosa, tan cariñosa, que me atrae ella como personaje.
Que lo vamos a ver. Ya veo yo aquí que se me están poniendo los dientes largos. Bueno, para esta Navidad, Luna Roja, que yo creo que se va a vender como churros justo en estas fechas, una forma estupenda de disfrutar de un instante y alejarse de un tráfago muy molesto, que es la actualidad. Nieves Herrero, Luna Roja, con todo el encanto de los años 50, querida mía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Somos... yo ya, después del amor que sentía por tu padre, es familia.
Parienta.
Gracias, Cristina.
Para el muy inmediato puente de diciembre y quizá para Navidades y desde luego para Semana Santa o verano, seguro que estás acariciando ya alguna escapada, algún viaje, alguna salida. Bueno, pues que sepas que a partir de este lunes, sí, el 2 de diciembre, cuando llegues a la casa rural, al hotel, van a empezar a pedirte más datos que antes. Entra en vigor el nuevo registro de viajeros que incluye hasta 42 casillas diferentes por cada viajero. Un cambio significativo si tenemos en cuenta que hasta ahora el máximo eran 14 datos. Me pregunto qué va a ocurrir. Quiero decir, cuando llegue un grupo con 30 rusos a los que haya que hacer el consiguiente interrogatorio, colapsará el hotel y el resto de los que se quieren inscribir en la recepción van a tener que esperar mucho. Y si no respondes, si no haces este interrogatorio o respondes a las preguntas que te plantean, te expones a una sanción de entre 100 a 30.000 euros. Esto afecta, evidentemente, a las agencias de viajes también, a las empresas de alquiler de coches también. Vamos a ver cómo puede afectar la medida al sector. Don Javier Jiménez es el propietario de varias casas rurales y apartamentos en La Vega de Santa María, un pequeño municipio de Ávila.
Nos están restando la posibilidad de crear con el cliente una confianza que es importante para futuros registros. No puedes ahora estarle preguntando y este que era tu amiga, tu querida, tu prima, tu amante, tu qué.
Claro, es que es tremendo. Es que tú llegas con un señor o con una señora a una casa rural y te preguntan el parentesco que te une a la persona en cuestión. O llegas con un crío y, por supuesto, tienes que acreditar su filiación, su paternidad, su maternidad. Vamos a ver qué ocurre en los grandes hoteles, porque todavía puede ser peor, en efecto. En Madrid, a un kilómetro de la Gran Vía, se encuentra el Hotel Santo Domingo y don Antonio Núñez Pardo es su director general. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
¿Qué detalles tenéis de lo que va a ocurrir a partir del lunes 2?
Pues, bueno, se va a complicar muchísimo, como decía el dueño de este otro centro, se va a complicar muchísimo la relación con el cliente. Nos van a exigir tomar una serie de información que hasta ahora no se hacía, con lo cual vamos a complicar y a ralentizar muchísimo ese momento de llegada al hotel, en el cual tenemos que hacer prácticamente un interrogatorio, en el cual tenemos que contar con la buena fe del cliente, que nos quiera dar toda esa información, que no se enfade, que no la considere en muchos casos ofensiva, que no la considere fuera de lugar, que no considere que estamos cogiendo datos que no nos corresponden. Es decir, es muy complicado. Mm. Es decir, nos va a complicar la operativa, la relación, todo en general. Como bien decía hace un momento, si ahora mismo tardamos X minutos en hacer un check-in, pues lo vamos a multiplicar por 2, por 3, y como también bien dice, si es un ruso, a lo mejor nos vamos a 10 minutos, porque la comunicación va a ser bastante más
compleja. ¡Qué horror! Es que esto no es factible.
Es que no sabemos muy bien. Nosotros estamos revisando protocolos, no lo tenemos digitalizado, pero al final es darle a un señor y decir, oye, me tiene usted que dar su teléfono, su email, su filiación, la persona con la que viene, ¿quién es? Son muchas cosas que va a haber quien considera hasta ofensivas, como bien decía. Es que es
claro,
muy, muy,
habrá
muy
que ver hasta qué punto hay que proporcionar el correo electrónico, el teléfono, la dirección actualizada, no la que aparece en el DNI, por supuesto el número de tarjeta, bueno, eso hasta ahora ya se hacía, pero preguntas muy íntimas, parentesco con los acompañantes si son menores. ¿Qué tipo de cuestiones te han llamado más la atención? ¿Son menos al uso?
Algo que ha reflejado la persona que ha hablado hace un momento, y es un tema, nosotros estamos a escasos 50 metros de la Gran Vía, nosotros tenemos mucho de lo que se llama un walk-in, gente que va paseando y entra al hotel a alojarse. Cuando nos queda disponibilidad, pues es una parte más. Dentro de esas personas hay muchos amantes, hay muchas personas que por el motivo que sea deciden venir aquí y yo les voy a tener que preguntar por qué, quiénes son y por qué vienen juntos prácticamente.
Pero eso es aberrante, quiero decir, eso se parece a Irán. Claro, eso me ha pasado a mí en Irán, pero es imposible. No, ¿cómo le vas a preguntar a un señor o una señora qué relación les une? ¿En serio es una de las preguntas?
Tenemos que saber su filiación, claro, que por qué vienen juntos, es decir, es un matrimonio, no es un matrimonio, es decir, son cosas que...
Pero qué aberración. Eso es una intromisión en la intimidad personal. En fin, yo creo que casi anticonstitucional, ¿eh?
Tenemos que también saber su número de teléfono, su email. Es una serie de cosas que complican muchísimo, muchísimo. Y luego, sobre todo, lo que vemos más complicado es, o lo que nos daña más las relaciones, es que somos el único país de Europa que estamos pidiendo esto. Es que en general,
eso le iba a preguntar, don Antonio. ¿Esto de dónde viene y es una iniciativa europea, es una iniciativa mundial? ¿Qué razones les han dado para la implementación y quién lo hace?
Surge de un real decreto del Ministerio del Interior. No tenemos constancia si viene de Europa, pero la realidad es que a día de hoy vamos a ser el país de Europa con diferencia que más información pide. Hay países como Reino Unido en el cual un ciudadano puede alojarse en un hotel y prácticamente salvo dar su nombre y poco más, no tiene que entregar más información. En España nos vamos a ir, como bien decía, me parece que son 30 y tantos campos, 40 campos de información adicional a dar. No tiene sentido. Es una normativa que llevan postergando desde hace años, porque esta normativa, este real decreto viene del 21, pero es que ha sido complejísimo hacerlo. El primero que fallaba era la propia red del Ministerio del Interior, porque el volcado de toda esta información desde cientos de establecimientos va a ser una locura. Ahora parece ser que funciona. Los que tenemos más volumen, pues nos hemos podido adaptar, las cadenas se adaptarán un poco mejor, pero esto complica muchísimo la vida a muchísimos negocios. ¿De dónde viene? No lo sé. Pues la realidad es que no sabría decirle.
Pero en cualquier caso parece que el objetivo es de seguridad. Es el Ministerio de Interior quien lo implementa, por lo tanto se trata de facilitar las pesquisas policiales.
Pero pueda ser, las pesquisas policiales pueda ser, pero la realidad es que cuando una persona está buscada, nosotros que diariamente ya se suben los datos de todos los alojados, se suben a una red de la policía, esas personas normalmente saltan. La pregunta es hasta qué punto se puede estar interfiriendo en la vida de las personas. Es decir, en nombre de la seguridad, ¿hasta dónde podemos llegar?
Yo no veo que esto tenga solución. Lo que veo además es que a partir del lunes va a haber problemas de cola. O sea, yo me imagino una gran cadena, viajes del Inserso, congresos, viajes de grupos turísticos. ¿Cómo van a resolver eso?
Pues no lo sé. La realidad es que intentando agilizar que la gente haga más check-in online, es decir, que traigan con más información rellena previa a la estancia, intentando agilizar con sistemas digitales de forma que varias personas puedan rellenar de información al mismo tiempo, pero que va a ralentizar muchísimo la relación, no cabe la más mínima duda. Y todo esto contando que te llegue alguien a la recepción y no se niegue a darte según qué información. Yo le puedo explicar muy amablemente y hacerle entender que es una normativa y un real decreto del gobierno, y esta misma persona dice, pues no te lo voy a dar. Entonces, en ese momento, nos pone a él y a mí en una situación de no saber cómo proceder, es decir, ¿y qué hacer? ¿Le niego el acceso? ¿Le digo que ponga lo que se le ocurra? ¿Qué hacemos? Es un poco sin sentido el hacernos al final no dejamos de ser los hoteleros y, bueno, agencias de viaje y otras muchas personas del sector turístico, pues cuasi policías. Pero es que eso no es nuestro trabajo, nosotros no nos dedicamos a ello.
Bueno, veremos a ver qué ocurre. Yo creo que va a ser un caos absoluto que evidentemente va a obligar a cambiar el operativo, porque esto no es en absoluto realista. El Ministerio del Interior ha decidido que no va a ceder, pero ciertamente la realidad manifiesta que esto es contradictorio y vamos a ver qué acontece. Don Antonio Núñez Pardo es director general del Hotel Santo Domingo de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer. Muchas
adiós,
gracias.
Adiós, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
En la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10.
La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus!
Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros.
¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí en fin de semana estamos de viaje. Los que sois muy fieles recordáis que llevamos meses dando la vuelta al mundo de la mano de María Machado y Dani Errantez, un matrimonio joven que lleva conocidos buena parte de los países, pues en este caso de Europa y de Asia. Todavía nos queda mucho por recorrer, pero desde Nepal y concretamente desde Marfa, una pequeña ciudad de la región de Lower Mustang, saludamos a ambos porque están muy cerca del Tíbet y es zona que nos interesa. María Machado, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Habéis salido en dirección a Tíbet. ¿Por qué? Cuéntanos.
Pues queríamos descubrir esta zona que se llama Lower Mustang. Es una región muy interesante de Nepal que, bueno, Dani ahora nos va a contar porque todo el interés partió de él, que se leyó un libro, se enamoró de esta zona y dijo, tenemos que ir cueste lo que cueste. Y es una zona de Nepal que hasta hace relativamente poco fue un reino independiente, se llamaba el Reino de Loh, y luego en el siglo XVII ya quedó anexionado a Nepal, aunque conservó cierta independencia. Está ahí en la frontera con el Tíbet, una zona que culturalmente es muy llamativa y se nota cuando paseas por las calles, el aspecto de la gente, la comida es diferente, es muy bonita esta zona.
Pues a ver si nos ilustra un poco sobre esas novedades, Dani Errantez, buenos días.
Buenos días, Cristina.
A ver, cuéntanos, pues mira, cómo nació ese interés, exacto, y cómo es la zona.
Sí, seguramente muchos oyentes recuerden que hace poquito estuvimos haciendo un trekking por los Annapurnas, por el Pungil y demás, y decidí leerme un libro que llevaba mucho tiempo con ganas de leerme, pero que no, bueno, pues ya sabes, esto que lo vas posponiendo hasta que finalmente decides cogerlo entre manos, y ese libro se llama Mustang, Reino Perdido en el Himalaya, es de un autor francés que se llama Michel Pissel, y la verdad que me encantó, tanto fue así que justo me leí el libro cuando volvimos a Pokhara, que era el sitio donde estábamos durmiendo, y le dije, cariño, me vas a matar, pero tenemos que ir a Mustang, porque es una zona alucinante. Hay que pensar que estaba completamente cerrada al público hasta el año, si no me falla la memoria, hasta el año 1992. Es decir, es una zona donde incluso a día de hoy es muy poco turismo.
¡Qué interesante! ¿Por qué es tan diferente al resto de Nepal? Cuéntanos, Dani, que decía María que incluso se ve exteriormente.
Sí, se parece muchísimo más a Tíbet. Cuando vas caminando por sus calles, notas un tipo de construcción muy diferente. Por ejemplo, todas o casi todas las casas están construidas a base de unos ladrillos que ellos pintan de blanco. Hay en muchos sitios hay los típicos molinillos de oración, las ruedas de plegarias que son típicas, es verdad, en todo Nepal, pero aquí hay muchísimas más. Y lo que más llama la atención es el tipo de paisaje, Cristina, porque es una zona completamente desértica. Pasamos de ver muchísimos árboles, que es un paisaje típico de Nepal, a de golpe entrar en una zona desértica muy parecida a lo que sería nuestra maravillosa Almería, algo parecido.
Uh-huh. O sea, es una cosa más sobria, más desértica. ¿Y por qué la gente también vive de forma diferente? Comentaba María, a lo mejor la propia María nos puede dar su impresión.
Sí, en el aspecto físico se les nota, a lo mejor los ojos son más rasgados, la piel es más morena, el traje típico, que hemos visto a muchas chicas que haciéndose fotos con el traje tradicional es diferente, es más austero, es con telas mucho más gruesas porque hace mucho más frío, está mucho más elevado, es un territorio que está a mucha altitud, entonces hace mucho frío, de hecho nosotros lo hemos sufrido. Además es muy curioso, hablando del tiempo de esta zona, que todos los días, de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, empieza a soplar un fuerte viento que es muy llamativo porque es todos los días en ese tramo. Pasa ya es por la noche porque anochece muy pronto ahora en esta época del año y termina el viento. Pero en ese tramo de horas, de 12 del mediodía a las 5 de la tarde, empieza a haber mucho viento. Y ese viento es lo que precisamente es una de las causas por las que el paisaje es así de desértico, porque pasa entre todas las montañas altísimas que hay allí, el Daulagiri, los Annapurnas están por allí, y eso hace que el viento pierda toda la humedad, causando que el paisaje sea desértico, que no crecen plantas, vamos.
Sí, sí, qué interesante, verdaderamente. Es una zona efectivamente entre el Daulagiri y los Annapurnas, con paredes de, bueno, hasta 8.000 metros de altitud. ¿Y dónde estáis viviendo, Dani? ¿Cómo os estáis alojando en esa zona?
Aunque parezca mentira, hay bastante oferta hotelera, es muy básica, es muy sencilla, los hoteles en los que hemos estado durante esos días son, bueno, para decirte que no tienen ni siquiera calefacción, así que hemos tenido que dormir bien juntitos y con una buena manta encima. Sí, ha hecho mucho frío, es verdad que veníamos ya advertidos porque yo lo había leído en el libro y además la gente de Pokhara nos lo había mencionado, entonces habíamos comprado incluso algo de abrigo, pero sí, sí, ha hecho muchísimo frío y los alojamientos son muy básicos, son muy sencillos. Hay que pensar que incluso en muchas casas todavía utilizan la típica leña de toda la vida. De hecho, te contaré, Cristina, una anécdota, y es que en los tejados de las casas apilan, es donde ellos apilan la leña. Uh-huh. Y es curioso porque antiguamente esto servía no solamente como algo práctico, sino que también era una forma de decir, oye, yo tengo poder económico, yo tengo dinero porque tengo mucha leña. Era una forma de sentirse por encima de los demás, por llamarlo de alguna manera.
Uh-huh. Y María, ¿habéis asistido a unas honras fúnebres?
Uh-huh. En Kakbeni, que es el pueblo donde estuvimos durmiendo ayer por la noche, es un pueblo muy pequeñito de unos 500 habitantes, aunque te tengo que decir que hemos visto muchísima menos gente. Yo no sé dónde se esconderían, imagino que en casa por el frío que hacía, pero había muy poquita gente. Lo que sí que nos ha contado la dueña del guest house, de la casa donde estamos durmiendo, es que en algunas épocas del año que coinciden con algunos festivales, el pueblo se llena de gente, se multiplica la población porque van al río río que justo pasa por el medio de Kakben y del pueblo. Es el río que se llama Gandaki. Es un río sagrado que acaba desembocando en el Ganges y la gente va allí en los aniversarios normalmente de la muerte de algún familiar para honrarle, para rezar, para pedir por él. Y nosotros pudimos asistir a una de estas ceremonias de una familia, siempre alejados, ¿no?, y con mucho respeto para no interrumpirles, y vimos cómo había diferentes personas sagradas, vestidas con atuendos completamente, había amarillos, había blancos, muy cerquita en la orilla del río, rezando junto a los familiares que repetían constantemente mantras para eso. Y nos contó la chica del hotel que era por el aniversario de la muerte de uno de los familiares.
Qué interesante. No sé si vais a pasar al Tíbet. ¿Cuál es vuestra siguiente estación en este recorrido del mundo cuando llevamos ya más de 7 meses de trayecto?
Pues el Tíbet se nos va a quedar pendiente. Con todo el dolor de nuestra alma se nos quedará pendiente. Nos vamos para India.
Para India, Dani. ¿Tienes ilusión? ¿Hacia dónde vais a dirigiros exactamente?
Hablar de India, ya sabes que es hablar de el país más poblado del planeta y uno de los más grandes, así que va a ser imposible verlo completamente, seguramente nos quedemos por el norte, y sí, para mí era uno de los países obligatorios de este viaje, me hacía muchísima ilusión, siempre ha estado en mi mente porque me he leído muchos libros de, pues, por ejemplo, King, de Kipling y demás, libros que están ahí en mi cabeza y que necesito visitar, Cristina, necesito ir a ellos.
Pues lo iremos viendo con vosotros. Nos vamos para la India con esta pareja, Errante y Machado, y los que queráis fotografías y detalles tenéis en Instagram su blog Las Esquinas Más Perdidas. María, Dani, buen viaje.
Un abrazo.
Un abrazo, Cristina.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin. 13 rinde homenaje a la gran Concha Velasco con una sonrisa.
Se puede tener cara y no tener novio, pero es que una tiene las dos cosas.
Martes y 13.
Tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la comprueba nadie.
¡Oh! Y las chicas de la Cruz Roja.
¿Por qué tengo yo que dar para la Cruz Roja? Vamos a ver, ¿por qué?
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino en el 900-373-610 o en azulmarino.com y vivamos el mejor Black Friday.
Nos han llamado del Ministerio del Interior. Sí, del Ministerio de Marlaska. Se conoce que nos escuchan, que han oído la entrevista que hemos realizado a don Antonio Núñez, director general del Hotel Santo Domingo de Madrid, y querían hacer una precisión. Decía el empresario que están muy preocupados porque a partir de mañana se va a solicitar a todos los que lleguen a los hoteles, casas rurales, etcétera, toda una serie de datos con el objeto de facilitar el trabajo policial. La cuestión es que si antes te hacían 14 preguntas, ahora te van a hacer 42, y nosotros nos preguntamos cómo se va a organizar la cosa cuando haya un grupo de rusos, un grupo de turistas de Egipto y un grupo de turistas del inserso. Y a todos venga y dale que te pego con las preguntas. Bueno, en el sector hotelero están como locos. ¿Qué cosas te van a preguntar? Bueno, el correo electrónico, el teléfono, el DNI, etcétera, 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 etcétera. Muchos datos personales y algún detalle sobre la relación que une a las personas que vienen. Comentábamos con don Antonio Núñez que eso puede ser muy molesto para los viajeros, porque que te pregunten si la señora que tienes al lado es tu mujer o tu amante o tu novia es asunto embarazoso. Y en el Ministerio del Interior han hecho una precisión interesante, Diego.
Precisión sobre el parentesco de quien te acompaña. Parentesco que van a pedir o solicitar solo en caso de que se acompañe o ese acompañante sea menor de edad.
Claro.
Esa es la precisión que quieren hacer.
Esa es la precisión, pero no me sirve la enmienda, en el sentido de que si un chico y una chica, vamos a hablar en plata, van a un hotel a acostarse con 16 y 17 años, pues van a tener que responder a la molestita pregunta. Y claro, eso ni es ilegal, ni es fuera de lugar si la familia así lo determina y ellos lo deciden, y en cualquier caso es sumamente incómodo. De tal modo que ciertamente estamos en el centro de una polémica, porque en la Unión Europea se preguntan si la nueva directiva española entra dentro de la ley de protección de datos. Y sobre todo asombra que esta decisión de Interior se haya tomado sin consensuar con el sector hotelero, teniendo en cuenta que España es una potencia turística. Yo encuentro, y me reitero en ello, un poco inadecuado la forma de introducir la disposición. Vamos a ver qué pasa mañana, porque los atascos van a ser importantes.
Sí, mañana entra en vigor este Real Decreto, este registro de viajeros por el que van a pedir esos 42 datos y, por ejemplo, estamos a las puertas del puente.
Exacto. ¿Eh? Pero bueno, ya nos veremos el próximo fin de semana y lo verán los compañeros entre la semana. Laurita Rubio, los oyentes muy activos.
Ahí están, con sus compras frustradas por Internet. Y es que, claro, tú puedes llegar a pedir una cosa súper espectacular y que luego te llegue una cosilla.
Yo pedí una vez una especie de telescopio que, vamos, se suponía que con eso iba a ver muy bien la luna y no sé qué, no sé cuánto, y me llegó un miserable catalejo. Parecía mucho más grande en el anuncio. Pero bueno, pues ahí lo tengo guardado.
La luna y las estrellas.
Un miserable catalejo.
La estrella polar ahí.
Oye, me encanta, me encanta.
Nada, solo le servía para ver de aquí a la casa del vecino.
Pero me gusta cómo lo expresa. Dice, sí. Pedí un telescopio. Y me trajeron miserable catalejo.
Es que vaya tela. Vaya tela. Yo sé de algún comunicador de esta casa que ha pedido una chaqueta, una americana, y luego lo que le llegó fue horroroso.
Anda, hay que ser audaz para pedir una americana.
Bueno, pero oye, tú la pides con toda la buena intención del mundo porque tiene una pinta extraordinaria que dices, uy, qué bonita es. Y luego no. De esas cosas hay muchas, muchas.
Algún fracaso hemos tenido con los pedidos. Recuerdo que pedimos unas chaquetas. A mi marido no le valían. No sé qué talla pedimos, no sé qué página era, pero no le valía. Pero lo bueno fue que pidió un regalo para mi cumpleaños y nos llegó. Y en ese intervalo vino un microondas que también lo pidió. Y cuando llegué a casa veo el microondas y me dice, este es tu regalo de cumpleaños. Mira, yo no sé qué cara le pondría. Que me dijo, no, perdona, es que no ha venido a tiempo. El tuyo está de camino y no ha venido. No te preocupes.
Esa es otra, los plazos.
Ah, bueno.
Que
sí.
Tienes que sustituir el regalo de tu mujer por el microondas o la sartén.
Es que esto del Black Friday es un peligro porque tú pides una cosa pensando que te va a llegar, pues lo que se tarda, ¿no? De 3 a 5 días es lo básico en este caso, en los pedidos. Y luego te tarda un mes porque, claro, es que hay mucha demanda. Vamos a escuchar otro.
Hola, buenos días. Pues nada, resulta que compramos una televisión de un tamaño normal. Y me traen a casa, me trajeron una tan grande que no entraba casi ni por la puerta. Así que la devolvimos. Muchas gracias.
Claro. Es que hay que mirar.
Oye, a estas alturas del programa, y aunque no hemos podido estar pendientes de lo de Sánchez, bueno, pendientes hemos estado, lo que no hemos llegado a tiempo de escuchar al presidente, porque a él le encanta ir al filo de la una y de las dos cuando están los telediarios, pero un par de titulares sobre Pedro Sánchez sí podemos dar, sí, porque ya está en ello.
Un par de titulares, sigue hablando, me comentan desde fuera del estudio. Mira, dos titulares. Que no va a dar un paso a un lado, sino un paso al frente. Que
eso lo no sabíamos. Perdone usted, no nos cabía la menor duda.
Lo ha meditado mucho con su familia. Lo
eso también lo hemos imaginado, porque la terapia la hace siempre con su familia.
Lo ha hablado y ha llegado a la conclusión que no. Que de paso a un lado no, que paso al frente. Y otro que me ha llamado muchísimo la atención. Va a crear una empresa pública de vivienda. Una que va a construir viviendas.
Y gestionar.
Bueno, eso es patético, teniendo en cuenta que el sector de la construcción es potentísimo en España, que lo tiene hecho, y que no hay nada peor para hacer algo inútil que crear un nuevo ministerio vivencial y viviendal.
Constructora pública.
Bueno, que ya veremos, verdad, a ver si qué cosa tan soviética.
Podemos.
Bueno, nos vamos. El próximo fin de semana nos vamos a ver. Somos Marcio Ortega, Diego González, Jesús García Ercilla, Laura Rubio, Paloma Paulete, Pinilla y en el control han estado Natalia Escobar y no sé quién ha estado en el central, que no tengo yo
Fernando.
Aquí. Fernando
Rodríguez.
O sea que os damos las gracias por dejarnos entrar en vuestra casa. Creo que no me dejaba nadie, ¿no?
Yo Paulete, creo que tampoco.
Laura, Pinilla, Ercilla, Diego González, Marfil, el Peli, Marcio Ortega y servidora. Cristina López-Schlichting te desea todavía muy feliz domingo y feliz semana y te dice adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.